Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, estimados radioescuchas. Permítame presentarme. Mi nombre es Fran Fernández y a partir de hoy traigo en este espacio una pequeña sección dedicada a cuestiones de historia, de cultura, de arte. Pero la cultura y el arte fundamentalmente visto desde el punto de vista histórico. Este pequeño espacio está dedicado a todos aquellos a los que les interesa el arte, la cultura.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en su espacio, así como me lo contaron, trayéndole una nueva historia, una nueva anécdota. Hoy le quiero hablar de una de las mayores atracciones turísticas de Alemania, lo que se llama la Romantischenstraße, o dicho en español, la Ruta Romántica. Es un recorrido que recorre varias ciudades y aldeas del sudoeste alemán. El viejo refrán romano que ha pasado a nuestro idioma dice: todos los caminos llevan a Roma. Y es cierto, porque los romanos, en su afán de expandir su imperio, creaban vías que atravesaban todo su territorio, considerando que la mejor forma de llegar de un lugar a otro y con relativa rapidez era a través de estas vías. Muchas de las actuales grandes autopistas que cruzan Europa están sobre las antiguas vías romanas o a corta distancia de ellas, y fueron caminos que desde entonces se utilizaron para el transporte y el comercio. Y es el caso que nos ocupa. Hablaremos de la Vía Claudia y de la Vía Claudia Augusta, que unían diferentes sitios de la otrora llamada Germania y que corresponden hoy al sur del Land alemán de Baviera. Una buena parte de esta Vía Claudia y Vía Claudia Augusta sirve de trazado a lo que desde el año 1950 se llamó la Ruta Romántica o die Romantischenstraße, considerada el mayor punto de atracción turístico de toda Alemania. Se creó entonces con el fin de atraer turistas al país totalmente destruido por la Guerra Mundial y como una forma de cambiar en algo la imagen tan detestable que se tenía de Alemania en esos momentos. El recorrido de esta idílica ruta comienza en la ciudad de Würzburg. En lo personal, creo que se debe considerar la propia capital de Baviera, Múnich, como parte integrante de este recorrido turístico y de gran interés cultural y paisajístico. Entre otras cosas, Múnich es famosa por ser la sede de importantes museos, como la Alte Pinakothek y la Neues Pinakothek, es decir, la vieja y la nueva pinacotecas, el Museo de Coches de la BMW, grandes holdings internacionales de distintos sectores de la industria, el extraordinario Teatro Estatal de la Ópera, antiguo teatro de la Residence en época del reinado de Baviera y una buena compañía de ballet, amén del famoso equipo de fútbol Bayern. Pero volvamos a nuestra ruta romántica que recorre 27 ciudades y poblados, hermosos bosques, montañas, lagos, praderas, conventos, palacios y viñedos que son del agrado de todos los visitantes. Como dije, la ruta romántica comienza en la ciudad de Würzburg, con su célebre residencia de los príncipes obispos de esta ciudad, hermoso ejemplo del barroco alemán y patrimonio mundial de la humanidad desde 1981. Otro de los poblados que atraviesa la ruta romántica es el poblado de Nördlingen, antigua ciudad libre del imperio y que ha conservado su aspecto medieval. Con Nördlingen son tres las ciudades alemanas en la actualidad que mantienen intactas sus murallas y que al mismo tiempo se pueden visitar. Dato interesante de Nördlingen es que está asentada sobre el cráter del impacto de un meteorito que cayó hace 15 millones de años. Como es el caso de la ciudad de Mérida y del estado de Yucatán en buena parte, se dice que está sobre enormes cantidades de brillantes y metales preciosos creados por la presión del impacto. Nördlingen logró conservarse como era desde el siglo XIV debido a su derrota en la Guerra de los 30 años. La gran mortandad que dejó esta guerra hizo que la ciudad viniera menos. A excepción de algunos palacios góticos y barrocos, la ciudad no ha tenido cambios desde entonces. Si seguimos la ruta romántica, llegamos a la hermosa ciudad de Rothenburg ob der Tauber, que como su nombre lo indica, se encuentra a orillas del río Tauber. Esta ciudad sufrió el mismo destino de Nördlingen después de la Guerra de los 30 años y ha permanecido casi intacta desde entonces. Dato simpático es que Rothenburg vive una permanente Navidad. Las tiendas de la ciudad se especializan en la venta de decoraciones navideñas y todo lo que tenga que ver con estas festividades. Es increíble como, por ejemplo, a mediados de agosto y con un gran calor, los turistas compran cascanueces y adornos para sus arbolitos. Más adelante se encuentra la ciudad de Augsburgo, que como su nombre lo dice, fue fundada en tiempos del emperador Augusto en las avanzadas romanas de Germania. En cuanto a población, es la ciudad más importante de la ruta. Aquí no deben dejar de visitar el ayuntamiento y la basílica de San Ulrico y Santa Afra. San Ulrico fue obispo de Augsburg poco antes del año 1000. En el poblado de Schongau se encuentra la Wieskirche, la Iglesia Blanca, otro hermoso ejemplo del barroco alemán. Y llegando a la mitad de mi programa, en el espacio musical que ya es costumbre les presento el comienzo de la sinfonía número 1 del compositor alemán Johannes Brahms. No tiene mucho que ver con la ruta romántica en sí, pero considero que es uno de los temas más románticos de la obra de los compositores alemanes. Por eso es que, haciendo alusión a la palabra romántica, se los presento. Disfrútenlo porque es realmente hermoso. Thank you. En el poblado de Schongau se encuentra la Weißkirche, es decir, la Iglesia Blanca. Es otro hermoso ejemplo del barroco alemán. Esta iglesia surge por un milagro. Una chica vio llorar una imagen de Cristo flagelado, lo que de inmediato trajo una gran cantidad de peregrinos. Se construyó en el lugar una capilla que pronto fue pequeña y entonces se creó la iglesia como la conocemos hoy. Con la llegada de las guerras napoleónicas a inicios del siglo XIX, llegó la secularización de muchos templos y este se salvó de ser derribado porque lo compraron damas de la región. Hoy en día es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Nos acercamos a Schongau, donde el punto culminante de este recorrido es el castillo de Neuschwanstein, obra del rey Luis II de Baviera, y que fue inspiración a Walt Disney para imaginar el castillo de la Bella Durmiente. Aquí también encontramos el castillo Hohenschwanstein, ya conocido desde el siglo XII. Al final de la ruta está marcado por la pequeña ciudad de Füssen, donde hay excelentes hoteles donde alojarse y ser punto de partida de los paseos por la zona. En particular, les recomiendo el Seegatshof Weißensee, donde puede degustar el plato de la casa, la trucha, que los propios empleados pescan en el lago que le da el nombre al hotel, Weißensee, y a cuyas orillas se encuentra. Desde los balcones de las habitaciones de este hotel se puede apreciar el lago y los prealpes, cubiertos de pinos y nubes bajas, que quedarán de por vida en su memoria. Si el recorrido por la ruta romántica no le fuera suficiente, siempre tiene la posibilidad de continuar viaje por Austria, a pocos kilómetros de Füssen, donde seguirá en un extraordinario viaje de hermosos paisajes, arte, historia y cultura.
Thank you.
así como me lo contaron. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Les traigo la historia de una condesa italiana, una mujer que pasó como una de las más hermosas de su época y que influyó enormemente en la creación del nuevo Estado de Italia, el Reino de Italia. En tiempos del Imperio Romano existió una provincia llamada Italia, que a la caída del Imperio fue desmembrada en distintas regiones independientes. Posteriormente, Dante Alighieri escribió su Divina Comedia, dando nacimiento a un idioma italiano contemporáneo y común para todas las diferentes regiones en las que estaba dividida lo que hoy conocemos como Italia. Y para mediados del siglo XIX, los principales estados que formaban la antigua provincia romana de Italia eran el Reino de Cerdeña y Piamonte, el Reino de las Dos Sicilias, los estados pontificios que pertenecían al Vaticano, el Reino de Lombardía-Venecia, que estaba en manos del Imperio Austrohúngaro, y los ducados de Parma, Módena y Toscana. De 1853 a 1859 duró la Guerra de Crimea y que unió por una parte al Imperio Británico, al Segundo Imperio Francés, al Imperio Otomano y al pequeño Reino de Cerdeña y Piamonte en contra del expansionismo ruso en la zona del Mar Negro. El rey de Cerdeña y Piamonte, Víctor Manuel II, supo unirse al tren de la coalición contra los rusos para estar al lado de los grandes imperios del momento. Fue su primer ministro, el conde Cavour, quien planificó que su país se sentara al lado de los grandes en la Conferencia de Paz de París de 1856, en la que se hablaría no solo de la derrotada Rusia, sino también de la unificación italiana, que tenía como obstáculo el Imperio Austrohúngaro por sus posesiones del Reino de Lombardía y Venecia. A la sazón gobernaba Francia Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, y que llevaba el número 3, porque el hijo legítimo y heredero del Corso, el Aguilucho y rey de Roma, como lo había nombrado su propio padre, había muerto en Viena a los 17 años de edad de tuberculosis en la corte de los Habsburgos. No olvidemos que Napoleón repudió a Josefina, que no podía darle hijos, y se casó con María Luisa de Habsburgo. Napoleón III primeramente fue proclamado presidente de Francia y después se dio un autogolpe de Estado proclamándose emperador de los franceses. Estaba casado con la muy inteligente española Eugenia de Montijo, de la nobleza inferior de Córdoba. Napoleón III era un hombre extremadamente mujeriego. El conde Cavour tenía una prima hermosa, muy hermosa, Virginia Oldoini, de la baja nobleza toscana y de una gran belleza. Había recibido una esmerada educación, hablaba perfectamente 5 idiomas y era dotada en música y danza. Virginia se casó con el conde de Castiglione. El fruto de este matrimonio fue un hijo llamado Giorgio, que más tarde falleció muy joven en París. El conde Cavour entendió lo útil que podría ser su prima, hermosa mujer, que no era nada fiel a su marido, para tratar de convencer por horizontales medios al emperador francés de apoyar las pretensiones del pequeño reino de Cerdeña y Piamonte en su deseo de unir toda Italia bajo el reinado de Víctor Manuel II, quien, al ser rey de Italia, más tarde llevó el título de Víctor Manuel I. Rápidamente se trasladó la familia Castiglioni con el pretexto de devolver una visita a la prima de la condesa María Walewska, la amante polaca de Napoleón y cuyo hijo, el conde Alexander Kolomna Walewski, era hijo natural de Napoleón I. Los condes Castiglione fueron presentados a Napoleón III y Eugenia de Montijo en un baile. Más tarde, en el castillo de Saint-Cloud y por mutuo acuerdo se convirtieron en amantes. Ante el escándalo, el conde regresó a Italia y tuvo que vender todas sus propiedades para pagar las deudas de su esposa. Eugenia de Montijo tuvo que hacer lo que siempre hacía, callar. Lo cierto es que Virginia logró con mucho persuadir a Napoleón III para presionar a Austria-Hungría en la devolución del reino de Lombardía y Venecia. Y puesto que estoy hablando de la unificación de Italia, qué mejor que presentarles en mi espacio musical un extracto del coro de los esclavos Va Pinchero de la ópera Nabucco de Verdi. Verdi, como nadie, supo expresar en música los deseos de libertad y de independencia del pueblo italiano. Es un coro que ustedes seguramente conocen. Disfrútenlo. La desgracia de la Castiglioni comenzó cuando un grupo de 4 anarquistas italianos trataron de asesinar al emperador al salir del apartamento de la condesa. El Ministerio del Interior francés la consideró injustamente partícipe en el complot y la expulsó del territorio nacional. Cuando llegó la derrota de Napoleón III en la batalla de Verdún ante las tropas prusianas, la hermosa Castiglione no por ello dejó de trabajar en su papel de diplomática, pidiéndole al propio primer ministro prusiano Otto von Bismarck evitar una humillante ocupación prusiana de París. Virginia, condesa de Castiglione, fue una precursora en el arte de la fotografía. Se unió al fotógrafo francés Pierre-Louis Pierson, quien realizó más de 450 fotografías de la condesa para las que ella misma organizaba la escenografía y escogía los trajes. En esta tarea gastó prácticamente toda su fortuna personal, pues de esta forma le daba rienda suelta a su narcisismo, llamándose a sí misma la más hermosa criatura que jamás haya existido desde el comienzo del mundo. La mayor parte de estos clichés hoy en día pertenecen al Museo Metropolitano de Nueva York. Ya derrotado a Napoleón III durante la Tercera República Francesa y con su hijo y esposo muertos, la Castiglione se recluyó en su apartamento de la Place Vendôme, todo tapizado de negro y cubriendo los espejos con telas negras para no verse envejecer. Falleció a los 62 años, por todos olvidadas y acompañada solamente por sus perros, sin dientes, casi calva y con demencia senil. A su muerte, el embajador de Italia corrió a su apartamento para quemar toda la correspondencia que, se dice, mantenía con todos los grandes de su época, incluyendo el Papa. Hoy descansa en el famoso cementerio parisino de Père Lachaise. Es cierto que Italia debe a esta gran cortesana, porque de veras lo fue, una parte de su independencia. Pues bien, queridos amigos, es así como termino mi emisión del día de hoy. Les pido que continúen a la escucha de esta emisión para que puedan tener el disfrute de la continuación de la programación que para ustedes ha sido preparada. Yo les doy cita para mi emisión de la próxima semana. Pero mientras tanto, si lo desean, pueden visitar mi página de historia en YouTube, Frank Fernández Historia, con la salvedad, como siempre les digo, de que mi nombre termina con NCK. Mientras tanto, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima. Thank you.
bella bellezza i fiora, e là fuggevo, fuggevo l'ora, si nebria voluta di viarne i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio alla cuore ogni possente va. Amore fra i codici più caldi baci avrà.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Una producción de Frank Fernández para Radio Universidad.